Estimado visitante, te damos la bienvenida al Oratorio del Santísimo Sacramento. Esta guía ha sido realizada por la Asociación Jonathan Livingston, ODB, con el patrocinio del Ayuntamiento de Carini, gracias a los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Cultura, incluidos en la Misión 1, Digitalización, Innovación, Competitividad, Cultura y Turismo, y Componente 3, Turismo y Cultura 4.0. Nos sentimos honrados de que haya elegido visitar este lugar. Le acompañaremos al interior y le contaremos su historia. Elija su idioma y disfrute de esta experiencia excepcional. El Oratorio del Santísimo Sacramento es un lugar de gran valor histórico y artístico, creado por voluntad del barón de Carini Vincenzo II, la grúa Talamanca, y del fraile Mateo Ianello, vicario foráneo de la curia de Carini. A petición suya, el obispo de Mazara envió al Papa Pablo VI una petición para instituir una compañía del Santísimo Sacramento en Carini. Dicha solicitud fue aceptada con un breve pontificio fechado el 1 de julio de 1557. El objetivo de la compañía era la difusión del culto de la Eucaristía en respuesta a las herejías luteranas y en línea con las directrices del Concilio de Trento, que concluyó en 1563. La primera sede de la congregación se encontraba en el interior de la Iglesia Madre, en la zona que hoy ocupan las tres últimas capillas de la izquierda, con entrada en la zona donde ahora se encuentra el altar del Sagrado Corazón, antiguamente dedicado a San Sebastián. Gracias a las considerables rentas y a los numerosos legados testamentarios, la compañía pronto se convirtió en una de las cofradías más ricas y, a principios del siglo XVII, fue posible construir una nueva sede. A finales del mismo siglo, se decidió decorar y enriquecer el interior desnudo de la nueva sede, inspirándose en los oratorios palermitanos. La fachada exterior. La fachada del Oratorio del Santísimo Sacramento, adyacente a la Iglesia Madre de Carini, presenta un diseño sencillo y un aspecto tendencialmente sobrio, pero enriquecido con detalles ornamentales en las entradas y ventanas. El conjunto arquitectónico puede describirse así. La parte superior de la fachada sigue la línea del techo a dos aguas, dos vertientes que convergen en el caballete, creando un perfil de cúspide simple y sin frontones ni tímpanos ornamentales. El paramento de la pared está enlucido, y aunque hoy presenta rastros de amarillamiento y una pátina de humedad, conserva una uniformidad evidente que resalta su forma esencial. A nivel visual, se distinguen dos ejes verticales principales que encierran puertas y ventanas. La división horizontal se concentra básicamente en dos plantas, la inferior de las entradas y la superior de las aberturas de las ventanas. La simetría viene dada por los dos portales gemelos en la parte inferior y las dos ventanas rectangulares alineadas en la parte superior. El acceso se realiza a través de dos puertas de madera tallada, realizadas en el siglo XVII por un autor desconocido. Cada una está enmarcada por una estructura decorativa de estuco o piedra que realza su arquitectura. Los jambas y el dintel de las puertas están decorados con elementos ornamentales como molduras y volutas, coronados por un amplio arco rebajado o en punta, que hace de frente y cierra el marco superior. Por encima del dintel se observa un motivo en relieve que representa una concha que hace las veces de clave de bóveda. Este marco ligeramente saliente crea un pequeño tímpano curvo que da movimiento al conjunto. En la parte superior, en la posición correspondiente a los portales inferiores, se abren dos ventanas rectangulares rodeadas de marcos de estuco. Se trata de una solución típica de la arquitectura sarda del Renacimiento tardío y del Barroco, que resalta las aberturas con sobria elegancia. La fachada da a la plaza de la catedral, y la esencialidad del diseño exterior no permite adivinar la riqueza de los estucos y frescos del interior, según el estilo típico de los oratorios barrocos sicilianos. Estimado visitante, le invito ahora a entrar. El acceso al oratorio se realiza a través de las dos puertas de nogal tallado del siglo XVII, de autor desconocido. Al entrar, se llega al vestíbulo, donde los hermanos se despojaban de sus ropas, simbolizando la purificación de los pecados. En este espacio se conserva una pizarra que representa a la Virgen del Montserrat, una obra realizada sobre pizarra por Giovanni Battista Arena en 1655. La sala principal del Oratorio del Santísimo Sacramento es un auténtico tesoro de arte barroco, ricamente decorado con estucos y frescos que expresan el profundo vínculo entre el arte y la espiritualidad. Diseñado para acoger a los hermanos durante las ceremonias eucarísticas, este aula refleja plenamente el espíritu de la Contrarreforma, con especial atención a la celebración de la Eucaristía. Al entrar, llama la atención de inmediato la luminosidad de los estucos que cubren las paredes y la bóveda, probablemente atribuidos a la escuela de Giacomo Serpota, presentan un cuidado extremo por los detalles y combinan armoniosamente escultura y pintura, con una iconografía muy rica que guía la mirada hacia el altar mayor. La bóveda del aula principal es una obra maestra del barroco. Los refinados y detallados estucos blancos se integran con los frescos polícromos, organizados para narrar la historia de la salvación, con especial énfasis en la Eucaristía. En el centro destaca el Triunfo de la Eucaristía, rodeado por los cuatro evangelistas, los reyes del Antiguo Testamento y la presencia de cuatro de las doce sibilas. Las paredes laterales de la sala están divididas en tres zonas horizontales. La primera zona representa la parte inferior, donde una larga banca de nogal recorre el perímetro. Aquí se sentaban los hermanos durante las celebraciones. Sobre la banca, un zócalo decorado enmarca secciones rectangulares, dividiendo visualmente el espacio. La segunda zona, que se desarrolla en la parte central, es donde se encuentran las ocho estatuas alegóricas de las virtudes teologales y cardinales, colocadas en hornacinas adornadas con grandes conchas con cortinas drapeadas, símbolo de protección y sacralidad. La tercera zona, que completa la parte superior, es aquella en la que se abren seis ventanas, cada una ricamente decorada con estucos que representan querubines, festones, cestas de frutas, máscaras grotescas, escudos y volutas fitomorfas, típicos del repertorio de Serpota. Este ambiente, a través de la combinación de arte, simbolismo y arquitectura, invita a la contemplación y a la oración, elevando el espíritu hacia una comprensión más profunda del misterio eucarístico. Pero continuemos nuestra visita. A lo largo de la cornisa superior destacan ocho estatuas alegóricas, realizadas con gran maestría, que simbolizan las principales virtudes teologales y cardinales, además de la representación de la Iglesia. Todas están insertadas dentro de un marco decorado con flores en cuyo centro hay una gran concha. La primera, situada sobre la puerta de entrada derecha, representa la prudencia. La virtud se representa aquí con la elegancia compositiva y la delicadeza ejecutiva propias de la escuela de Giacomo Serpota, la actitud recogida, el vestido de pliegues fluidos y la referencia a atributos devocionales, la cruz sostenida con la mano izquierda y el brazo derecho apoyado en el vientre, con el cilicio en la mano. Subrayan su valor teológico y moral, insertándose plenamente en el programa decorativo más amplio del Oratorio del Santísimo Sacramento. Inmediatamente después, se encuentra la estatua que representa la fortaleza. La figura está sentada, con el busto erguido, y la mano derecha que parece atraer la atención hacia el pecho. A la izquierda de la virtud se encuentra la columna, símbolo de la fuerza entendida como una cualidad interior de firmeza de voluntad. La cabeza de la mujer está cubierta por un velo ligero que, junto con la mirada hacia adelante, sugiere una mezcla de concentración y determinación austera. Junto a la virtud de la fortaleza se encuentra la virtud de la caridad, representada con la apariencia de una madre que amamanta a su hijo, una representación simbólica muy extendida en la iconografía sacra barroca. La figura femenina está sentada con el busto inclinado hacia el pequeño para cuidarlo. El niño está orientado hacia el pecho materno, expresando con el gesto de los brazos y la tensión del cuerpecito el deseo y la confianza típicos del acto de amamantar. El conjunto crea un delicado diálogo de miradas y gestos entre los dos, subrayando un intenso valor simbólico y haciendo visible la idea de que la caridad, alimentando a los necesitados, constituye el núcleo del vida espiritual dentro del oratorio del Santísimo Sacramento. La última virtud situada a la izquierda del altar mayor es la fe. La obra se caracteriza por un drapeado suave y envolvente, un delicado modelado del rostro y un rico aparato decorativo barroco a sus espaldas, típico del repertorio de la tienda de Serpota. La mujer está representada en una actitud serena pero dinámica, con una rodilla levantada que resalta el abundante drapeado. La mano descansa sobre un pequeño pedestal de una columna truncada, donde con la mano derecha apoya el cáliz eucarístico, remarcando la idea del cristianismo basado en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La parte frontal de la ábside está enmarcada por una rica decoración de estuco blanco, típica del estilo barroco siciliano, con elementos ornamentales que incluyen motivos florales, ángeles y refinados relieves. Está coronado por un arco decorado con volutas y detalles escultóricos, en cuyo centro, sostenido por ángeles y colocado sobre una nube, se encuentran el cáliz y la hostia eucarística, finamente decorados en oro, con una majestuosa corona sobre ellos. En las columnas laterales, a media altura, hay dos estatuas que representan a Josué, el héroe bíblico que guió al pueblo de Israel en la conquista de Jericó, haciendo derrumbar sus murallas tocando trompetas de carnero. La pose enérgica, la mirada extasiada y el vestido ondeante subrayan el carácter típicamente barroco de la obra, que busca enfatizar el patos y el movimiento. A la derecha encontramos Sansón, el héroe bíblico conocido por su extraordinaria fuerza. La figura, de aspecto vigoroso, con el torso desnudo y la musculatura resaltada, se presta bien a personificar la potencia que simboliza la fuerza que proviene de Dios. Continuando la observación a la derecha del vano absidal, encontramos la primera estatua sentada en el cornisamento. La obra, esculpida en estuco, representa una figura femenina sentada en una posición dinámica, con la mirada dirigida hacia arriba en un gesto de confianza y espera. Se trata de la virtud teologal de la esperanza. La estatua está esculpida con la mano derecha sosteniendo un ancla, símbolo tradicional de la esperanza cristiana, que representa la salvación del alma y la firmeza de la fe incluso en momentos de dificultad. A su lado, siguiendo hacia la derecha, se encuentra la justicia. La estatua representa una figura femenina sentada con una actitud majestuosa, simbolizando la imparcialidad y equidad de la justicia. El drapeado del vestido está esculpido con gran habilidad, dando dinamismo y solemnidad a la composición. La espada, sostenida con firmeza en la mano derecha, simboliza el poder de la ley y la capacidad de la justicia para castigar a los malvados y defender a los justos. La balanza, que antes estaba en la mano izquierda, es el símbolo de la justa medición de las acciones humanas y representaba la imparcialidad del juicio. Inmediatamente después de la justicia, la estatua de la templanza, con su gesto mesurado y su simbolismo, transmite un mensaje claro. El equilibrio y la moderación son fundamentales para vivir una vida virtuosa, de acuerdo con los principios cristianos y morales. La mujer está representada vertiendo delicadamente agua en el brasero, un gesto altamente simbólico que representa la capacidad de moderar los impulsos y templar el ardor de las pasiones con la razón. Este acto recuerda el concepto de equilibrio y moderación, valores fundamentales de la templanza. La última estatua colocada junto a la puerta de entrada, a la izquierda de la pared del fondo, representa a la iglesia. La figura de la estatua está representada sentada en una pose autoritaria, con una gesticulación solemne que expresa su poder espiritual y temporal. El drapeado de las vestiduras está realizado con gran maestría, lo que confiere un sentido de movimiento y solemnidad a la composición. Lleva la tiara papal, que representa el trirregno. Este tocado de tres coronas simboliza los tres poderes del Papa: la autoridad del Papa sobre los asuntos temporales, el papel del Papa como guía moral y espiritual de la humanidad, su tarea de representar a Cristo en la Iglesia Católica. Este elemento subraya el primado de la Iglesia Católica en el gobierno de las almas y su vínculo directo con la divinidad. La llave, que se sostiene en la mano izquierda, representa el poder conferido a San Pedro y a sus sucesores, el símbolo del poder de desatar y atar, es decir, de perdonar los pecados o de excluir de la comunidad eclesial. El gesto de la mano derecha parece indicar un acto de bendición o de enseñanza para simbolizar la misión de la Iglesia de guiar a los fieles. En la pared del fondo de la iglesia, entre las dos puertas de entrada, en el centro, vemos un zócalo elevado revestido de mármol. Este espacio estaba reservado en su día al prior de la Congregación del Santísimo Sacramento, con un águila coronada por un putino con la inscripción Silentium en la parte superior. El cartucho invita a los fieles al silencio y al recogimiento en presencia del Santísimo Sacramento. A la derecha del águila hay un fresco que representa a Asa y a la izquierda a Josafat, obras de Filippo Tancredi. Sobre el águila, el centro del espacio está ocupado por una logia cuyos arcos están sostenidos por dos columnas de mármol oscuro. En la logia hay un antiguo órgano de madera tallada, situado en una posición elevada con respecto a la nave principal. Esta disposición es típica de los oratorios barrocos, donde el órgano servía para acompañar los momentos litúrgicos y las celebraciones. Toda la superficie sobre la logia está completamente revestida con una rica decoración de estuco blanco, con un derroche de motivos florales, ángeles, volutas y marcos barrocos, típicos de los artesanos sicilianos de los siglos XVII a XVIII. Si dirigimos la mirada hacia la pared situada a la derecha de la logia, podemos admirar las ventanas perimetrales, todas ellas ricamente decoradas con una elaborada composición de querubines, volutas, follaje y motivos florales que realzan la tridimensionalidad del espacio. Los querubines parecen animar la arquitectura, emergiendo de los volutas y los rizos con gestos dinámicos. Debajo de las ventanas Hay repisas trilobuladas esculpidas en las que se desarrollan algunas escenas en relieve que representan episodios de milagros eucarísticos, contribuyendo a la narración visual del aparato decorativo del oratorio. Inmediatamente debajo de la primera ventana, en la repisa, está representado San Pascual Bailón, un santo franciscano español conocido por su intensa devoción a la Eucaristía. Está situado junto a una cabaña de paja rodeado de un rebaño de ovejas, un elemento simbólico que recuerda el tema del buen pastor y el pueblo de Dios. En el segundo ventanal, en el estante, se representa el milagro de Turín. Según la tradición, durante un robo sacrílego, se sustrajo una custodia que contenía una hostia consagrada, pero la hostia quedó suspendida milagrosamente en el aire, impidiendo el sacrilegio y demostrando, una vez más, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En la repisa situada debajo de la última ventana, a la izquierda del vano absidal, se representa el milagro de Bolsena, ocurrido en 1263. El sacerdote, representado con vestimentas litúrgicas medievales, se encuentra en el altar mientras eleva la hostia consagrada. Su expresión es de asombro y temor, ya que la hostia está sangrando entre sus manos. En la pared opuesta, a la derecha del vano absidal, en la repisa, está representado el milagro en el que San Antonio de Padua demostró la presencia real de Cristo en la Eucaristía a un hereje que dudaba de este dogma. El santo, vestido con el hábito franciscano y con una aureola alrededor de la cabeza, está representado mientras muestra la custodia que contiene la hostia consagrada. Frente a él, una mula arrodillada en señal de veneración hacia el sacramento. Según la leyenda, la mula, hambrienta después de 3 días de ayuno, rechazó la comida que se le ofrecía para inclinarse ante la Eucaristía, demostrando así la verdad del catolicismo. En esta ventana, en la decoración situada a la izquierda entre las máscaras alegóricas, a media altura, se puede ver una pequeña serpiente llamada Asirputza, que muchos reconocen como la firma de Giacomo Serpota, aunque se cree que el oratorio del Santísimo Sacramento fue realizado por Procopio Serpota, hijo de Giacomo, y otros artistas como Vincenzo Messina y sus hijos, activos en la misma época en Carini. Inmediatamente después, debajo de la segunda ventana, el viático, en el que se representa la administración de la Eucaristía a un moribundo, un acto de extrema unción y consuelo. La última escena, situada en la ventana a la izquierda de la puerta de entrada, representa a Melquisedec ofreciendo a Dios pan y vino, momento que prefigura la institución del sacramento de la Eucaristía. Estimado visitante, le invito a mirar hacia la bóveda del oratorio. La decoración de la bóveda de la sala principal es uno de los elementos más elaborados y ricos en símbolos. El fresco de la bóveda central del oratorio del Santísimo Sacramento está concebido para exaltar el triunfo de la Eucaristía y envolver al observador en una auténtica experiencia barroca de esplendor y espiritualidad. La superficie rectangular está rodeada por un marco de estuco ricamente decorado con motivos fitomórficos, ángeles y volutas, que amplifican el efecto de teatralidad típico del barroco siciliano. En el centro de la escena se disponen ángeles y figuras alegóricas que elevan símbolos eucarísticos, como el cáliz y la hostia colocados en el centro de la composición, destacando la idea de la gloria divina que irradia el sacramento. Las figuras están dispuestas en forma de espiral o en varios niveles verticales, creando el efecto de un cielo abierto donde la luz procedente de arriba ilumina los paños y acentúa la exaltación de los rostros. En las esquinas de la bóveda se encuentran las imágenes de los cuatro reyes bíblicos. Alzando la vista a la derecha de la logia Josafat, el fresco lo representa en actitud meditativa, absorto en la lectura de un libro, con un manto que envuelve su cuerpo, creando un contraste cromático con el resto de la decoración en estuco blanco. Sobre él, los estucos barrocos realizados con gran maestría enmarcan la escena. En el centro de la ornamentación esculpida se ven tres querubines que sostienen una cartela con la inscripción Josafat, integrando armoniosamente el nombre del personaje en la composición. Por último, sobre la escena pintada al fresco, está esculpida la media figura del rey. A la izquierda de la logia, la escena pictórica muestra a Asa envuelto en un amplio manto de tonos oscuros, con un largo barba y una mirada intensa. Está representado en el acto de levantar un brazo, empuñando una espada, probablemente para subrayar su autoridad o su compromiso en la defensa de la fe. El rostro y la postura enfatizan su papel de soberano devoto y reformador. Sobre el fresco, la decoración en estuco barroco realza la escena con ricos detalles ornamentales. En el centro hay tres putti que sostienen una cartela con la inscripción Asa, que identifica claramente al personaje representado. Aún más arriba, encontramos la media escultura del busto del rey Asa, enmarcada por elementos arquitectónicos y festones decorativos. El rostro del rey está rodeado por una corona y alas desplegadas para subrayar su autoridad y su conexión con la esfera divina. En el centro de la logia, dentro de un círculo enmarcado por guirnaldas de flores y hojas de acanto, se representa a Moisés. El profeta aparece con un aspecto solemne y majestuoso. Tiene una larga barba y un gesto severo y concentrado, típico de las iconografías que lo representan como el portador de la ley divina. Lleva un amplio manto de tonos cálidos, que crea un fuerte contraste con el fondo oscuro del fresco, resaltando su figura. En su mano izquierda sostiene las tablas de la ley, símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En ellas están grabados los 10 mandamientos, con caracteres que recuerdan al hebreo antiguo. Mirando la bóveda, alrededor del fresco central del triunfo de la Eucaristía, se representan alternativamente las sibilas y los cuatro evangelistas. Según la tradición cristiana medieval y renacentista, las sibilas, figuras paganas, habrían profetizado, al igual que Isaías u otros profetas bíblicos, la llegada del Mesías. Su presencia subraya, por tanto, la dimensión universal y profética que converge en el misterio de la Eucaristía. En la zona de la bóveda, a la izquierda del altar, encontramos a la sibila de Cumas. Es la famosa profetisa de Cumas, localizada en Campania, conocida por haber anticipado la idea de la venida de un Salvador. En la tradición cristiana, algunas de sus profecías se interpretan como referencias a la venida de Cristo. Junto a la sibila, se representa a San Lucas con un toro a su lado, emblema de la paciencia y el sacrificio de Cristo. El evangelista está representado en el acto de escribir su evangelio, inmediatamente después del fresco con San Marcos con el león en primer plano, símbolo de fuerza, realeza y valentía. Cierra la composición la sibila frigia, que, según la tradición clásica, operaba en la región asiática de Frigia y también se la cuenta entre las profetisas paganas que habrían anunciado la encarnación de Cristo. Si miramos hacia la esquina superior izquierda del altar mayor, encontramos el fresco en el que está representado Salomón. El rey está retratado en el acto de emitir un juicio, una clara referencia a su fama de monarca sabio y justo, que se hizo famosa por la Biblia, en particular por la escena del juicio de Salomón. El fresco está enmarcado por una decoración escenográfica que amplifica la sensación de movimiento y teatralidad. Tres querubines sostienen una cartela con la inscripción Salomón, que identifica claramente al rey bíblico. Guirnaldas de flores y motivos vegetales enmarcan y enriquecen la composición. La composición culmina con el busto esculpido de medio cuerpo del rey Salomón, situado sobre el fresco. En el óculo, situado en el centro, sobre la corona de la pared absidal, está pintado al fresco Melquisedec. El profeta está representado con un aspecto autoritario. Lleva un rico manto y una corona, símbolo de su papel real, y sostiene en sus manos un pan o un cáliz, clara referencia a su ofrenda de pan y vino a Abraham. Su gesto se interpreta como una prefiguración de la Eucaristía, sacramento central de la Iglesia. En la parte de la bóveda, situada a la izquierda del altar, encontramos a la sibila Livia, considerada en la antigua imaginación como sede de los oráculos, representada de tres cuartos, sentada en un trono. Junto a ella, el fresco de San Mateo está representado con el símbolo del ángel, ya que el evangelista habría recibido inspiración divina para escribir su texto inmediatamente después, el fresco con San Juan. Está representado junto a un águila, símbolo de su capacidad para sobrevolar las verdades teológicas más elevadas y con un libro abierto que lo señala como autor del cuarto evangelio y del Apocalipsis. Junto al fresco de San Juan, la composición de la bóveda la completa la sibila de Delfos. Procedente del oráculo de Delfos en la antigua Grecia, la sibila delfica es una de las sibilas más conocidas citadas en la tradición cristiana, ya que habría profetizado la venida del Mesías. Ahora, amable visitante, te invito a que te acerques al altar central. El presbiterio es el centro litúrgico y espiritual del oratorio. Aquí se encuentra el altar mayor, realizado con mármoles preciosos y ricamente decorado, sobre el que se encuentra el sagrario dorado, donde se custodia el Santísimo Sacramento. El espacio está dominado por el gran lienzo de la Última Cena, atribuido a Pietro d'Azaro, conocido como el Monóculo de Racalmuto. La escena presenta a Jesús en el centro de la mesa, rodeado de los apóstoles. El ambiente es íntimo y dramático, con los personajes dispuestos en diferentes actitudes, algunos conversando, otros con emociones intensas. La pintura parece oscura y presenta fuertes contrastes de luz y sombra que acentúan el patetismo de la escena. La obra refleja las características de la pintura del siglo XVII. Sobre el lienzo se desarrolla una fastuosa escultura de estuco en torno a una cartela central con la inscripción en latín atribuida a San Juan Crisóstomo, cogita cual immensa fruaris, que significa piensa bien a qué banquete te acercas, sostenida por un águila, emblema de San Juan Evangelista. A los lados de la cartela hay esculpidos dos querubines en actitud simétrica, con los cuerpos ligeramente reclinados y los brazos extendidos. Ambos parecen sostener o enmarcar la cartela con motivos de volutas y hojas de acanto. A la izquierda del altar mayor se encuentra el lienzo con San Elías. El lienzo representa el episodio bíblico en el que el profeta, exhausto y hambriento durante su retiro en el desierto, es socorrido por un ángel enviado por Dios. La composición, típicamente barroca, está llena de movimiento, con el ángel inclinándose hacia Elías para ofrecerle el pan y el agua necesarios para recuperar fuerzas. El ángel es la figura dominante en la parte izquierda del cuadro, con vestiduras ligeras y movidas por el viento, un recurso típico para dar dinamismo. Su gesto de ofrecer comida se capta en el acto de aliviar el sufrimiento del profeta, subrayando la caridad y la gracia divina. En la pared opuesta, el lienzo que representa la multiplicación de los panes y los peces. La escena se desarrolla en primer plano con la presencia de Jesús y los discípulos, mientras que en el fondo se vislumbra la multitud que espera el alimento milagroso. El grupo central está compuesto por Jesús, envuelto en un manto rojo, y dos discípulos a su lado que parecen escucharlo. En primer plano, a la derecha, se ve a un niño, el niño del relato evangélico, que ofrece su cesta con algunos panes y peces a los apóstoles. Detrás de las figuras principales, se vislumbra la multitud que espera, sentada o de pie, lista para recibir el alimento milagroso. En la pequeña bóveda del presbiterio, los frescos de Abraham, Isaac y Jacob refuerzan su vínculo con la antigua alianza y la promesa divina. En 1932, Monseñor Filippo Potino dedicó un análisis a estos estucos con motivo del segundo centenario de la muerte de Serpota, destacando la innegable huella del escultor, pero también la posibilidad de un trabajo realizado por varias personas. En cualquier caso, las decoraciones que se conservan aquí en Carini dan testimonio de la grandeza de la tradición serpotiana y constituyen un patrimonio artístico y espiritual de extraordinario valor. Estimado visitante, aquí concluye nuestra historia. La Jonathan Livingston ODU le agradece su visita a la Oratorio del Santísimo Sacramento.